Tratando de cerrar con algún análisis, alguna reflexión, este año 2022 que ha sido realmente muy complejo y que tiene varias puntas desde el punto de vista de tu especialidad como para poder abordar. Me gustaría, en principio, como para empezar la charla, que nos refiramos al tema del contexto. ¿Cómo nos encuentra este fin de año? ¿Hay problemas de orden climático importante? ¿Cómo lo estás viendo, Matías?
Mira, indudablemente fue un año intenso, sí, intenso y complejo, como bien lo decís. Año preelectoral que siempre agrega sus tensiones particulares. En el tema climático, indudablemente, digamos, empezamos primero con la guerra de invasión entre Rusia y Ucrania, con lo cual complejizó el escenario internacional, ¿no?
Exactamente.
Nos obligó a jugar de una manera diferente en el posicionamiento país y con los temas estratégicos de producción de lo que se tenía planteado. Pero más allá de esa coyuntura, la sequía agregó adicionalmente una dificultad adicional y fuerte. Lo vimos en la FINA, impactó fuertemente en la FINA, ¿sí? Está retrasando las siembras de lo que es la agresa, si bien todavía tenemos una ventana en lo que era siembra temprana, viene compleja o viene con bastante de lo que se sembró en situación regular a mala, con lo cual esperemos que se vaya regularizando, ¿sí?, climáticamente para tener una cosecha de agresa buena. Vos sabés que en Argentina, y esto ya lo vivimos en reiteradas oportunidades y no hace mucho tiempo atrás, las sequías impactan en el volumen externo de exportación, ¿no? En el volumen de exportación. Entonces, y eso impacta en las cuentas fiscales fuertemente y también en el PBI general del país, con lo cual tenemos una situación difícil, indudablemente difícil.
Matías, me surge preguntarte y me gustaría mucho saber tu opinión respecto a estos últimos programas que se han, digamos, que se han desarrollado, como el programa de incremento exportador, por ejemplo, el cual ha tenido, por un lado, mucha aceptación, tuvo o cumplió, digamos, con los objetivos que se planteaban desde la Secretaría ahora vinculada al Ministerio, y por otro lado, la posibilidad de que, bueno, de que en algún momento esto tenga cierto desarrollo, cierta prolongación en el tiempo, es decir, el estar articulado con estas situaciones y poder encontrar la forma de subsanar o de encontrar ciertos recursos como lo hace el denominado dólar soja hoy en su segunda, ya digamos, en su segunda presentación.
Sí, mirá, son programas específicos, muchos de ellos están ya movilizados, obviamente son herramientas que se articulan o se ejecutan en el momento que tienen la necesidad precisa. Indudablemente, más allá de las visiones que pueda haber sobre el llamado de la soja, la medida cumplió sus expectativas y de hecho la superó porque la modelización inicial no era esa, era menor que la que se ejecutó realmente, con lo cual nadie puede negar que no fue una medida acertada, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo repercutió en el bolsillo de los productores. Aparte, cuando vos lo ves inicialmente, cuando vos ves quiénes liquidaron, ves que la gran mayoría fueron pequeños y medianos productores, ¿sí? Lo cual era lógico y estaba modelizado de esa forma. La segunda edición de este dólar soja, por cómo viene desarrollándose, va a cumplir con la expectativa, que es menor a la anterior, sí, pero va a cumplir con la expectativa que se tiene cuando se modeló, ¿sí? Ahora bien, si vos me decís esto puede ser permanente y para todos los granos, y tener un tipo de cambio diferencial para todos los granos, o el mismo en el caso de la soja, durante mucho tiempo seguido, te termina capilarizando en los precios o en los costos de lo que es la conversión de proteína vegetal en proteína animal, ¿sí?
Exacto.
Para pasarlo en simple, le pega a las cadenas de producción de leche, de producción de carne, tanto polleros, porcinos o bovinos, ¿sí? Y no me quiero olvidar de los ovinos, pero en una medida muchísimo menor. Entonces, la realidad es que cuando vos una herramienta que es determinada para un tiempo, por eso se hizo la primera edición en un tiempo corto, esta segunda también tiene una edición corta, es precisamente para evitar esa capilaridad en los costos a largo tiempo. ¿Sí? Si vos me decís, esto se puede hacer en trigo, se puede hacer en maíz, bueno, ahí los vasos comunicantes con la conversión de proteína cárnica son mucho más directos y mucho más rápidos, ¿sí? Y con lo cual es más difícil pensarlo, por eso que no se modeló inicialmente para eso.
Bueno, también
y aparte tienen un objetivo específico, la generación de dólares de exportación, ¿no?
Totalmente.
Entonces ahí es lo que mirás, es la mayor proporción de exportación de tu grano, o en este caso harinas y aceites.
Bueno, esto digamos en la primera edición se vio en algunos lados o sectores, algunas cadenas productivas las cuales se quejaban de haber alguna digamos digresión en los precios, ¿no? De lo que hace a para esta segunda edición hubo encuentros con extrusores, con digamos derivados de la soja para llevar a cabo algún tipo de no digamos compensación, pero algún tipo de equilibrio en ese sentido para que no se para poder contener a los otros sectores, ¿no?
Indudablemente, el único tema, cuando vos las haces por corto tiempo se contienen de facto, de hecho, claro. Digo que, ¿por qué? Porque en realidad mientras tengas stock vos no vas a comprar un precio elevado sabiendo que tiene un determinado tiempo, ¿sí? Ahora, si son ediciones continuas y se ejecutan establemente en el tiempo, estás dando un tipo de dólar diferencial constante, con lo cual también te va a terminar traccionando rápidamente al maíz, al trigo, al sorgo, bueno, a todo, ¿sí?
Matías, mencionaste hace un ratito el tema de que hay como una traslación en las fechas en que el productor elige sembrar. En principio sería en virtud de que está obligado por la circunstancia ante la sequía, pero puede ser también que se esté analizando que esta situación ha llegado para quedarse y que nuestro clima ha ido cambiando y que cada vez va a haber más cantidad de maíz de segunda, de soja de segunda, etcétera.
Mira, eso se viene rubricando año a año. Cuando vos ves la proporción, y no en parámetros de sequía, vos veías la proporción del año pasado de maíz de primera contra maíz de segunda y estaban acercándose al empate técnico. Había unos puntos de bajo, pero muy poco comparado con 5 años atrás, ¿me entendés? Entonces, o más. Entonces, lo que estás viendo es que se va emparejando, porque coordino con vos climáticamente, los eventos climáticos extremos tienen mayor recurrencia y mayor intensidad, ¿sí? Cuando vos los ves en una línea de tiempo. Y eso hace que tengas que flexibilizar tus planteos de siembra, ¿sí? Tenés la semilla, tenés el fertilizante, tenés alquilado el campo, pero si no tenés la humedad... difícil que te largues a sembrar, que es lo que está pasando. Muchos aprovecharon estas lluvias ahora en algunas partes para sembrar, de hecho se adelantaron un poquito ya con el pronóstico más consolidado a sembrar el día antes o los 2 días previos al agua, ¿no? Entonces, indudablemente nosotros trabajamos en una industria a cielo abierto, estamos mirando los pronósticos constantemente. Pero coordino como vamos a plantear más flexibles, indudablemente.
Te lo consulto porque la semana pasada charlamos con gente de Gualeguaychú, de la zona de Pehuajó, al sur de Gualeguaychú, dedicado a producir cerdo, pero ellos producen su propio maíz y estos productores nos decían, nosotros hacemos maíz de segunda, ya no hacemos más el maíz de primera, hacemos solo maíz de segunda y nos ha ido muy bien con estos números.
Y indudablemente, no te olvides que vienen del año anterior, ellos ya con una sequía muy, muy fuerte, que la vimos nosotros, llegó a los titulares de los diarios a fines de enero, principios de febrero, en realidad fines de enero, pero ellos ya venían con te diría, 3 años de sequía de diferente grado de intensidad, ¿sí? Pero en el último enero fue catastrófico, vos veías los maíces de primera y estaban todos cocinados en esa zona, ¿sí? Después mejoró un poco y el de segunda pudo responder, y los únicos que más o menos salvaron el poncho fueron los que estaban con alto paquete tecnológico metido, que indudablemente los rendimientos, viste, el paquete tecnológico le actuó de buffer al rendimiento, ¿sí? Entonces no fueron los rendimientos objetivos, pero bueno, se acercaron al punto de equilibrio.
Matías, me gustaría poder virar hacia el lado de la ganadería para consultarte también lo que ha sido un año sinuoso en este sentido para la producción, lo que se puede ver en cotizaciones y en la necesidad de dar en algún paso, algún salto en algún movimiento, la afección que tiene también la cuestión climática, porque en general arrancamos a hablar de los granos en este sentido, pero la ganadería se ve afectada en buena proporción también, y bueno, este tema que se viene dando, y justo la semana pasada hablábamos con gente del ámbito de la porcicultura, que decía, bueno, el precio del vacuno se viene quedando y eso perjudica a otras cadenas productivas también, como lo es el cerdo. ¿Cómo ves vos la ganadería? ¿Cómo has visto este 2022 para lo que hace ese rubro?
Bueno, te contesto empezando por el final. Sí, es cierto, la carne vacuna es la de preferencia del mercado interno. En el caso de exportación de cerdo, no se exporta nada, se exporta muy poco y se importa más de lo que se exporta, con lo cual no abastecemos exportaciones. ¿Y eso qué hace? Al quedarse el precio del vacuno, que actúa de ancla sobre el resto. Aunque hay cierta preferencia, está cambiando un poco el hábito de consumo y se está diversificando. De hecho, como es la misma cantidad de pollo que de carne vacuna, ¿no? Entonces, lo que vos estás viendo en la carne vacuna puntualmente es algo que pasa históricamente, ¿sí? La carne no se mueve siguiendo el precio inflacionario, ¿sí? O la inflación mes a mes. Genera lo que se llaman saltos de escalón, ¿sí? Cuando vos lo mirás, que era lo que se vio allá por el 2020, ¿sí? O sea, si querés, 2021, cuando vieron que de golpe interanualmente había subido un 90%, pero venía con un retraso de aumento importante. Hizo un salto escalón y después de donde vos quieras cortar la mirada, el lapso que quieras mirar, decís, che, subió más que la inflación. Sí, claro, pero si lo mirás en 4 años, no. ¿Sí? Si lo mirás en 2. La carne sube por saltos de escalón de precio. Generalmente tiene un recalentamiento, o sea, el último trimestre del año no se estaría dando en pie, estoy hablando, no se estaría dando mucho esto, ¿por qué? Porque en realidad hay mucho volumen de carne, digamos, a ver, esto voy a dar una posición personal. Cuando vos tenías una atracción muy, muy fuerte de la exportación, digamos, y de China jugando a nivel mundial, te traccionaba todo, ¿sí? La vaca de IE, pero también vaca C, que estaba en condiciones de producir terneros. Y los buenos precios internacionales arrastraron a que te limpiaras todo eso, ¿sí? Después vino el cierre por un mes del gobierno, después vino un cierre a la mitad, digamos, sí, te dejo exportar la mitad, lo cual técnicamente no tenía ningún sustento, sí, no había ningún análisis técnico ahí, y después viene un perfilamiento inteligente de exportaciones, a ver, ¿qué categorías puedo exportar? Los cortes parrilleros, que son los de amplio consumo argentino, los dejo, obviamente no los parrilleros de aquellas categorías que no consumimos, porque no tienen sentido, cumplimos todas las cuotas país, sí, entonces, sería una herramienta más inteligente en la complementariedad de mercado, que te permite estar en un buen volumen de exportación, que de hecho hoy no se cumple la totalidad porque los mercados de afuera están pagando valores muy, muy bajos, ¿sí? China redujo su necesidad de importación de proteínas y política de COVID-0 por medio está pagando valores muy, muy bajos internacionales, con lo cual direccionás al mercado interno, ¿sí? Como frigoríficos, lo digo, como cadena de frigoríficos. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo vos hoy? Que la carne está quedada contra la inflación, pero en algún momento va a pegar su salto escalón, que es el mismo que pegó en el 2021, principio del 2021, ¿sí? Cuando toda la inflación acumulada hizo el salto. Vos hoy tenés una recomposición de stock mejor, digamos, fruto de un perfilamiento inteligente, se limpió de stock porque las categorías de vaca de IE se siguieron sacando en total libertad, y vos tenés un volumen de equilibrio en todo aquello que no es cuotas países y que no son cortes parrilleros, ¿sí? Y ese volumen total de equilibrio no se está cumpliendo de exportación, no se está notando, pero no se nota porque los precios internacionales no lo permiten. Argentina tiene un mercado sólido de consumo interno, exportamos el 27% y el 73% queda en el mercado interno, ¿sí? Ese mercado interno lo tenés que cuidar, pero la realidad es que hoy vos estás viendo eso. vos me decís qué va a pasar con la carne, y va a pegar un salto escalón en algún momento, porque viene retrasada con respecto al resto de la economía, pero eso le pasa a varios productos, ¿sí? Viste que hay ciertas cosas que vos vas al supermercado y decís, che, esto en relación está barato, ah. Pero porque en situaciones donde la inflación es alta, vos perdés el parámetro de los precios, ¿sí? Y la cosa que está retrasada te parece barata comparada a eso, no quiere decir que lo puedas comprar libremente, ¿no? Obviamente hay gente que la está pasando mal y que hay que solucionarlo. Esa es un poco mi visión de lo que pasa hoy con el ganado en pie, si me preguntás. Ese salto escalón se va a dar una vez que los precios internacionales empiecen a traccionar hacia arriba, ¿sí? Y ahí tengas un mayor volumen que te permita acomodarlo. Igualmente Argentina está bien posicionada ahí frente a eso, porque aumentó el número de carneros, o sea, el índice de destete mejoró. Esta sequía le va a pegar en el índice de destete del año que viene, porque vos las injerencias de esta sequía no las ves ahora. Claro. Las vas a ver el año que viene.
Exactamente.
En los servicios.
Menos apariciones, claro. O
sea, entonces, todavía no tenés impacto. Siempre el impacto sobre la ganadería, si vos querés, lo que hace es darte un mayor volumen de venta al mercado interno, porque achicás el campo, se te achicó el campo, achicás las cabezas y empezás a sacar animales, ¿sí? Con lo cual es mayor oferta de carne. Por eso también ves el precio que ves, ¿sí? Apretado por no tener pasto y a los precios que tiene las reservas o las pocas reservas que hay o los subproductos que hay que darle, empezás a sacar animales, ¿sí? Entonces tenés una alta oferta, una demanda estable, porque es cierto que al mercado interno pareciera que no le entre un pife más a este poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, eso hace que te mantenga planchado si vos querés los precios. Hoy la carne no es un problema, vos vas a la carnicería y no es un problema, me refiero a, comparado con otras cosas, salió de la tapa de los diarios, pero porque hay alta oferta, ¿se entiende? Y al no haber una demanda externa que pague un valor que permita la exportación, te queda acá, te queda en el mercado interno, ¿sí?
Exactamente.
Y eso tuvo un poco de buffer para que haga el pico escalón, el ganado en pie. Pero ese pico escalón va a venir, o sea, porque en definitiva la economía empieza a repetir ciclos, ¿sí?
Así
por eso es importante tener un perfilamiento inteligente de exportación que te permita establemente estar ubicado bien, ¿sí? Mantener exportaciones de alto poder adquisitivo, que no dependes tanto de estos vaivenes de precios internacionales, sobre todo de la actuación de China en ciertas categorías, y bueno, y estás estable.
Matías,
es
te pido...
Es un poco lo que veo, ¿viste?
Exacto.
De la situación, pero no es algo, si bien es preocupante para el productor, porque ve el retraso, ya vivió esto, ya sabe cómo opera y cómo se maneja. Ah, y otra cosa que recuperamos es el peso promedio de faena, que veníamos muy atrasados comparado a nuestros colegas regionales, ¿no? Y esos son más kilos por cabeza, que así obviamente se volcan al mercado.
Así es. Matías, finalmente me gustaría, nos gustaría preguntarte una reflexión muy breve sobre cómo ves 2023.
Y 2023 va a ser un año difícil, es un año electoral con todas las tensiones que supone, porque en definitiva no, el ecosistema agropecuario es el ecosistema agropecuario del sector, más todo el clima de alrededor, ¿no? No estamos ajenos, como cualquier otro sector productivo de la Argentina, no estamos ajenos a la macroeconomía y a la política, ¿no? Pero es un año electoral, yo creo que los años electorales de alguna forma empiezan a ordenar la cosa, ¿sí? Porque la discusión se pasa a través de las urnas. Entonces, una vez que esa discusión está en las urnas, ya se toman las medidas y las direcciones que deberían tomarse, ¿sí? Está bien que eso pasa recién hacia fin de año, aunque vos ya tenés un resultado con las PASO. Entonces, eso te permite ordenar un poco hacia dónde va a ir la cosa, ¿sí? Sí creo que va a ser un año difícil, si esta sequía continúa, ya los impactos van a hacer que no sea un año óptimo, ¿sí? No va a ser un año de una cosecha normal, va a salir una cosecha menor por lo que ya viene, ¿sí? Por lo que ya impacta, con lo cual va a impactar en la entrada de divisas al país, ¿sí? La guerra de Ucrania, si bien ahora está tranquila, cuando entren en primavera va a tener un recrudecimiento para mí del avance de Rusia en Ucrania, con lo cual hay que ver qué pasa con los precios internacionales con eso y con las cadenas de aprovisionamiento, ¿sí? Porque si bien nos benefician los precios internacionales de nuestro commodity, también nos sacude en la necesidad de la importación de insumos esenciales como los fertilizantes. Y aparte desacopla las logísticas mundiales, que genera toda otra serie de problemas. Entonces, años complejos, soluciones técnicas. A años complejos no hay que mirarlos con soluciones dogmáticas, ideológicas o filosóficas. Hay que usar soluciones técnicas, ¿sí? Pensadas y discutidas técnicamente, independientemente de los matices y colores políticos que se tengan, ¿sí? Creo que, en definitiva, esa es la forma de poder avanzar y caminar.
Bien, bien, Matías, bueno, queremos agradecerte, sí, por el tiempo, por la deferencia de atendernos y tu paso por aquí por Cadenas de Valor, ha sido muy amable.
No, por favor, es un placer y cuando ustedes necesiten. Gracias y que tengan buen fin de semana y a toda la audiencia.
Muchísimas bueno, gracias.
Esperemos éxitos hoy a la tarde, porque en definitiva, ¿sabes qué? La Argentina tiene una sola bandera y un solo color, y eso se ve con nuestra selección.
Exactamente.
Sueño con el día en que todos los políticos, los técnicos y todos los ciudadanos podamos entender eso y construir políticas públicas sustentables en el tiempo.
Muchas gracias, Matías. Éxitos.
No, por favor. A ustedes también y bueno, suerte, éxitos ahora a la tarde.
Totalmente, totalmente. Muchas gracias.
Chau,
chau. Allí hablábamos con Matías Lestani, ex secretario de Agricultura de Nación, ingeniero agrónomo, productor, aquí en su paso por Cadenas de Valores.